Bueno, a mí esta conferencia está dentro del ciclo de Agenda Política del Desarrollo Humano Sostenible, organizado por la Cátedra UNESCO. Y bueno, nos acompaña un amigo, un hermano, que, bueno, el currículum de él está en las hojas, pero más o menos es licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, donde estudiamos juntos. Estudió fotografía por su cuenta en Medio Oriente, durante su trabajo en Palestina, funda junto con otros fotógrafos la organización Active Skills y crea la asociación Active Vision. A través de esta última desarrolla el proyecto de fotografía participativa, documento de identidad con hijos de trabajadores extranjeros en Israel, en riesgo de ser deportados. Por su trabajo en Palestina recibe una beca en la Universidad Autónoma de Barcelona, en donde obtiene el posgrado de fotoperiodismo de esta misma universidad. Es cofundador de Ruido Foto, organización de fotógrafos documentales con base en Barcelona, y director de la Escuela de Fotografía Ruido Formación. Ruido fue la que nos acompañó en el calendario el año pasado. En el 2009 desarrolla su trabajo documental en México acerca del proceso migratorio centroamericano hacia Estados Unidos a través del territorio mexicano, produciendo al mismo tiempo el documental Mujeres en el Camino, actualmente en proceso de edición, acerca de la problemática de las mujeres en el proceso migratorio. Actualmente reside en Tel Aviv, en donde desarrolla un proyecto documental acerca de trabajadores extranjeros en Israel y un trabajo para la revista Geo en Suiza, de la cual ha venido esta semana. Edu,
¿sí? Torteo. Esto me voy a mover un poco, es un poco incómodo. Buenas noches. Yo parlo catalán en general, pero no siempre es más fácil esperar que esta conferencia en castellano, si no tenemos un problema, o paremos allí, porque soy una mica más creativo en castellano. Mi amigo Iván ha resumido un poco lo que vengo haciendo. Soy fotógrafo. La intención de esta conferencia no es mostrarles fotos de Palestina, no es hablar de, específicamente de fotoperiodismo, sino contarles un poco acerca de algunas experiencias que he estado desarrollando como fotógrafo que me interesan y que creo que tiene que ver con la crisis actual del fotoperiodismo o de la fotografía documental, o como le quieren llamar, si está muerto, está vivo, etc., en un contexto muy particular que es el de Medio Oriente. ¿Y qué tiene que ver con el conflicto israelí-palestino y a su vez tiene que ver con algunas problemáticas que desde mi punto de vista se dan muy particularmente en este lugar tan especial y tan agitado? De todas maneras, somos pocos y eso me parece muy bueno en el sentido de que podemos hacer esto muy dinámico. Si tienen alguna otra pregunta, con gusto lo podemos hacer. Me causa gracia porque justamente estaba leyendo una noticia en El País de que un músico de jazz fue denunciado por hacer un concierto por parte de una persona en el cual él consideraba que lo que estaba haciendo el músico no era jazz, y bueno, se presentó en la Guardia Civil, así que espero que no tengan esa situación. Simplemente, si tienen alguna pregunta específica, es cuestión de que me lo digan y lo podemos desarrollar. Les decía, a mí lo que más me interesa de la situación en Medio Oriente es que una de las cosas que descubrí a lo largo de los años es de que es una situación muy muy compleja y al mismo tiempo me parece un lugar muy interesante. Lo diría en estos términos. Bueno, yo he vivido mucho tiempo en Israel y he trabajado mucho tiempo en Palestina. Casi todo lo que voy a hablar en esta charla tiene que ver con algo muy subjetivo y algo muy personal, que es mi vivencia como ser humano allí, como fotógrafo, que es la manera en la cual yo entiendo la fotografía. Les decía, para mí es un contexto muy muy particular y parte de estas experiencias tiene que ver con mi búsqueda y la de mis compañeros en esto de hacer fotos. Si les parece bien, me gustaría empezar contándoles acerca de Active Skills. Siéntanse libres para de Active Vision, esta es una confusión que voy a hacer todo el tiempo. Siéntanse libres para interrumpirme como quieran. Bueno, mi experiencia empezó como la de cualquier fotógrafo con la ilusión de ser fotógrafo freelance o de hacer fotoperiodismo en Palestina. En su momento me interesaban las noticias y al mismo tiempo me interesaba la fotografía documental. Empecé en un esquema en el cual lo que hacía era buscarme la vida. Hacía fotos en Palestina para una agencia de Jerusalén, una agencia pequeña, que básicamente no me pagaba. Y en mi tiempo libre empecé a hacer trabajos documentales y uno de los principales trabajos que empecé fue acerca de hijos de trabajadores extranjeros en Israel, que entendía que era una situación no muy conocida. Eso se convirtió de alguna manera en el primer proyecto de esta organización que se llama Active Vision, que es una organización legalmente fundada en Israel y que se dedica particularmente a esto que se podría llamar fotografía y video participativo. No sé si conocen de qué se trata este tipo de experiencia o alguna vez lo han visto. Les cuento cómo fue desarrollado. Esto tiene que ver con acercar la fotografía y el video a comunidades que tradicionalmente no tienen acceso a esto como medio de comunicación. No estamos hablando de gente que jamás en la vida o comunidades que jamás en la vida han visto una cámara o una cámara de fotos o una cámara de video, sino que estamos hablando de comunidades, que en muchos casos podríamos ser nosotros mismos, que jamás han pensado en esto de la fotografía y el video como manera de contar sus historias. Esa sería un poco la idea. Mi primer proyecto, y fue como llegué, fue con hijos de trabajadores extranjeros, y originalmente, que es un poco lo que les voy a mostrar ahora primero, mi idea era desarrollar un proyecto propio, o sea, acercarme a esta comunidad, al mismo tiempo que me había mudado en esa época, en el 2005, a Israel, como extranjero. Leí que el gobierno había decidido deportar a hijos de trabajadores extranjeros, es decir, a una comunidad de adolescentes que tal vez nacieron en Colombia, nacieron en Ecuador o en muchos casos también en África, se criaron toda su vida en Israel, desde todo punto de vista eran israelitas, hablaban su primera lengua era el hebreo, se habían criado en ese contexto, pero no eran judíos y el gobierno de Israel había decidido deportarlos. Entonces, como sabrán, la constitución de la sociedad en Israel es muy muy particular, prácticamente todos son extranjeros, cualquier judío en el mundo tiene derecho a pedir la nacionalidad y llega con, bueno, le pagan el pasaje y le facilitan todo para poder residir. Pero en el caso de esta gente que así, o de estos chicos que se criaron en Israel, querían hacer el ejército, bueno, hablaban hebreo y en muchos casos hablaban castellano bastante mal, no sabían escribir, el gobierno de Israel había decidido deportarlos a sus países de origen. Yo empecé con la fotografía y me encontré con un problema grave de que conocí un grupo de personas, bueno, de adolescentes muy muy particular, que estaban más que dispuestos a contar su historia. Y su historia tenía que ver con algo muy particular o algo muy personal, que es su identidad con un lugar. Entonces, en vez de utilizar yo la cámara, les di cámaras de fotos a ellos. Organizamos en encuentros de prácticamente 4 o 5 meses, dos sesiones semanales de aprender la fotografía, tanto en la parte técnica, que es, no lo considero para nada relevante, pero sobre todo en la parte de discurso y en la posibilidad de contar historias. Lo que les voy a mostrar ahora es el resultado de ese proyecto. Son fotos que ellos hicieron, son discursos que ellos fueron armando y simplemente nosotros lo que hicimos fue editarlo. A mí me parece muy importante, ya que como fotógrafo una de las principales apuestas era evitar la empatía por una cuestión de lástima o de circunstancias, sino sobre todo apostar a la calidad de las fotos. Que para mí, teniendo en cuenta el contexto, o sea, los chicos estos no sabían si iban a poder terminar el proyecto y tampoco sabían cuál iba a ser su situación al final del proyecto, probablemente los iban a deportar. Completa es eso, lo que sucede es que la resolución no es la misma, el tamaño va a ser ese, más grande y posible, pero por ahí bajó un poco esta luz también. Bueno, es que está originalmente diseñado para internet. Empezamos de vuelta. muy pequeña, a mí también me cuesta mucho leer la letra. Esto originalmente está diseñado para estar colgado en una página web, que bueno, seguramente va a estar también en castellano dentro de poco en la página de Activision. De todas maneras, creo que las fotos son bastante elocuentes en el sentido de lo que cuentan, ¿no? Y creo sobre todo que son elocuentes a la hora de pensar en cuáles son las posibilidades de esta metodología de trabajo. Espera que voy a prender mi voz. Les decía, esta metodología se basa principalmente en no entender la fotografía como algo unilateral, sino también entenderla como un acto en el cual el sujeto que tradicionalmente es pasivo en el acto documental puede llegar a ser activo. Creo que es una metodología muy, muy válida y también creo que los resultados son muy bueno. En el caso de este proyecto en particular, terminó con una exhibición en Tel Aviv, a la cual asistió mucha gente, y la cual tuvo un gran impacto mediático. Una semana después de la exhibición, o dos semanas aproximadamente, en el 2006, por suerte el gobierno de Israel decidió revocar la medida y le dio... bueno, le permitió acceder a estos chicos y a todos los que se encontraban en la misma situación a una situación de regularización de sus papeles. No fue producto, creo, únicamente de este proyecto, pero sí fue producto de una agenda muy consciente por parte de algunas organizaciones de derechos humanos y de la gente que estaba participando en el proyecto, la estaba apoyando para que esto sucediera. Para mí como fotógrafo es muy muy importante porque me confirmó las posibilidades de la fotografía. Tanto si es hecha por un fotógrafo, más aún si es hecha por gente que tradicionalmente o generalmente no se dedica a la foto. Les decía, hubo un contexto muy particular. ¿Llegaron a leer un poco lo que iban contando los textos? Para estos chicos, por lo que viven generalmente, era una manera de expresar cosas que hasta ese momento no habían sacado. Algunos de los chicos vivieron toda la vida ocultando o sin ser totalmente conscientes de que eran inmigrantes, ¿no? En el sentido de que en algunos casos vivían en ciudades alejadas, tenían la suerte de que sus padres sí hablaban hebreo. En el caso de los chicos que vivían en Tel Aviv, que era la gran mayoría, era una situación muy particular porque eran ellos el único contacto o los responsables de todas las comunicaciones de su familia, ya que sus padres en general no hablaban hebreo. O sea que eran adolescentes y al mismo tiempo eran sumamente responsables y fueron ellos quienes tomaron la iniciativa a la hora de llevar adelante el proyecto. En lo que hace esta charla, a mí lo que más me interesa era de alguna manera mostrarles lo que creo que es una metodología muy válida a la hora de contar historias. Y a la hora de contar historias en un contexto tan dinámico como es el de Israel, en el cual, más que dinámico, podríamos decir un contexto tan extremo. Porque creo que inmigrantes hay en todo el mundo, situaciones similares las podemos encontrar en muchos países desarrollados, inclusive subdesarrollados, pero en un país, podemos decir, occidental, en pocos lugares encontramos un contexto tan radicalizado. Y creo que esa es una palabra clave para entender parte del conflicto, al menos en lo que hace a la parte de Israel. O sea, generalmente cuando pensamos en el concepto de radical, o lo que podemos llegar a ver en los medios de comunicación, tiene que ver con con los grupos extremistas islámicos en Gaza o en Cisjordania, o por ahí con grupos ortodoxos dentro de Israel o la discusión actual acerca de los asentamientos. Pero en general, al menos en mi opinión, toda la sociedad o todo el contexto es un contexto muy muy radical. Y cuando una discusión de este tipo sale a la luz, uno se encuentra con cosas muy fuertes, ¿no? Porque básicamente la discusión en torno a estos chicos, que hoy en día se está repitiendo nuevamente y es parte de lo que estoy trabajando allí en Israel, tiene que ver con asimilación, o sea, tiene que ver con el riesgo por parte de que ven algunas partes de la sociedad israelí de tener gente no judía viviendo entre ellos. Lo cual, bajo ningún punto de vista estoy juzgando, más allá que tengo mi opinión, pero sí lo entiendo como una situación muy interesante y me parece muy importante el rol que puede tener la fotografía documental en este contexto, ya que de alguna manera sirve para estas comunidades que en muchos casos no tienen acceso a dar mucha difusión de su vida, sirve como una muy buena ventana para mostrar qué es lo que están viviendo ellos mismos. O sea, un relato contado en primera persona. Esto fue con hijos de trabajadores extranjeros. No sé si tienen alguna pregunta en particular con respecto a esto.
Yo quería, no sé si conoces, hay una organización, una pequeña asociación que se llama PHM.
Sí.
Que hacen algo parecido con
ellos. Claro. Nosotros trabajamos estrechamente con ellos, es más, uno de los fotógrafos de Active Stills actualmente trabaja para ellos como trabajo extra. Lo que ellos hacen es muy muy interesante y tratan otra parte del conflicto en la cual creo que nos vamos a extender mucho más, no sé cómo estamos de tiempo, pero que tiene que ver con el conflicto israelí-palestino. Lo que hace Betzelen es sumamente interesantes porque ellos son una organización de derechos humanos que se dedican a documentar y denunciar los abusos que suceden en los territorios palestinos bajo ocupación militar israelí. Es un muy buen ejemplo del poder que tiene la cámara, ya que justamente lo que ellos hacen es darle cámaras a poblaciones palestinas en peligro. En peligro de ataque por parte de militares, tanto como por parte de colonos, para que a través de esto se pueda presentar una denuncia. Seguramente lo han visto, yo creo que los casos más atroces de abuso fueron filmados con estas cámaras.
Asesinato, incluso.
Sí. Por eso creo que es muy, muy interesante. Lo que sí, hay un contexto diferente a la hora de presentar el discurso, ¿no? Betzelem lo que hace, bueno, es un servicio básico de derechos humanos en situaciones muy, muy conflictivas. Lo que nosotros intentamos desarrollar con esta organización tiene más que ver con la posibilidad de una comunidad a lo largo de un periodo de desarrollar un discurso en torno a una situación. Creo que inclusive, si definimos lo que intenta lograr este tipo de proyectos, así como les decía, la posibilidad de abrir una ventana al resto de la sociedad para que vea qué sucede dentro de una comunidad en particular, es al mismo tiempo una intención de crear un espejo para la misma comunidad para ver algunos temas. Yo creo que lo que hace Betzelem tiene mucho que ver con lo que hacemos en Active Stills, que es la segunda parte de esta charla que les voy a estar comentando luego. Les decía, con esto, así como sucedió en su momento con hijos de trabajadores extranjeros, una situación de emergencia que se vivió dentro de Israel prácticamente 2 años después, en el 2008, tuvo que ver con la llegada masiva de refugiados de Darfur, principalmente refugiados de Darfur y una minoría de refugiados de Eritrea. Como saben, a partir del conflicto en Darfur, mucha gente fue a Chad, mucha otra gente fue a Egipto. Las condiciones de vida en Egipto no son para nada buenas, para nada buenas. Hay muchas cuestiones de color de piel, hay muchas cuestiones también del tema del grupo étnico, y para esta gente era una apuesta más segura, arriesgarse a cruzar el desierto caminando, bueno, la península de Sinaí hasta Israel, que seguir viviendo en Egipto. Fue una situación humanitaria muy complicada porque el alto comisionado de Naciones Unidas no tenía idea de qué hacer, el gobierno de Israel no tenía idea de qué hacer, las organizaciones de derechos humanos de alguna manera fueron las que se empezaron a encargar, pero principalmente fueron grupos de civiles autoorganizados, gente relacionada con la lucha en Palestina, con la lucha por los derechos sexuales, bueno, la gente activista de Israel, la que le dio acogida a este fenómeno. En el medio, bueno, como les decía, Naciones Unidas no sabe qué hacer, el gobierno de Israel un día nos metía en la cárcel, otro día nos soltaba, otro día nos metía en la cárcel, otro día sacaba una norma de que podían estar o al norte o al sur, pero no en Tel Aviv. Bueno, hubo muchas discusiones por medio. Fue un contexto muy muy interesante porque de alguna manera, esto ya como activista, y por lo que sé de la gente que estaban allí, era dentro de todo una discusión fácil o una lucha fácil, en el sentido de que era más directo el link o la relación con lo que había sido el holocausto y lo que había vivido esta gente, por lo cual había una cierta empatía. Repito, no es para nada fácil, o sea, considerando que venían supuestamente de un país enemigo, venían, en la mayoría son musulmanes, pero de alguna manera se fue creando una situación de ayuda por parte de algunas instituciones, cosa que en el conflicto palestino jamás sucedería, o sea, que por ejemplo la ciudad de Tel Aviv le dé albergue a alguna gente. En ese contexto sucedió, pero de todas maneras era muy muy complicado porque a pesar de que se habló del conflicto en Darfur, era olvidado por mucha gente no entendía qué hacía de repente tanta población negra yendo y viniendo en Tel Aviv. Literalmente muchas veces el gobierno decidía soltarlos, los metía en un autobús y la gente llegaba al medio de una plaza en Tel Aviv y no tenían dónde comer, dónde dormir, mucho menos ninguna posibilidad de trabajo ni de subsistencia. O sea, era realmente una crisis humanitaria considerable. En ese mismo contexto fue que a partir del trabajo activista de algunos de los miembros de Active Vision se decide comenzar con un proyecto bajo la misma metodología. Primero se hace un proyecto de fotografía participativa que termina siendo un periódico, lo pueden ver en la página web, pero me interesaba más que todo mostrarles los vídeos que dirigieron y produjeron los participantes, que como les decía, eran refugiados adolescentes de Darfur, bueno, que habían dejado atrás una situación de guerra, habían dejado atrás su familia, y vivieron una completa incertidumbre, y la siguen viviendo hasta el día de hoy, con respecto a qué podían hacer o qué iba a ser su futuro. Les repito, me pueden interrumpir cuando quieran si tienen alguna otra duda. A ver, esperen que esto me va a costar mucho. Si pueden, está muy difícil manejar esto.
Sometimes the police will catch you as well. So I I had to listen to them, so I cross it. When I reach in the middle of the sea, we meet with the Libyan securities, and they catch us. Was a very, very dangerous prison. They took us to that place. They told us to stay there for 1 month. So we stayed there. It was a very serious, very dangerous time. They always beat us, and all my bodies was. I was very sick. So I got out and went to. I stayed in hospital for 1 week. I don't want to go back to Khartoum. I said, in order to go to Khartoum, to go back to Khartoum, I want to stay in the prison for this. So I stayed. I start work also again. I work it for 3 months. Then my brother give me, or my friend, he give me some money, and then I travel to Egypt to come to Israel. In our shelter here, we live so many people, maybe 100 and more people in our shelter, and we have only one bedroom and one kitchen, so we just when we making food, people just joking, just shout, and sometimes they just fighting about the kitchen. And in the best room is a very big problem. Anybody will say, I will go first, I will enter first, I will enter first. So they fight always in the bathroom. I wish here only to get a good education and to get a work. But first, which is the important thing which I want is only the education, because from Africa, initially I didn't come for the money or for the work. I came only for the education. I want to learn how to talk Igbo, how to write, and how to read everything, how to talk. I want to learn Igbo first. Second, I want to learn English too.
You speak English very good.
No, my English now is not so good. Yeah, this is African English. There's no relationship between Sudan and Israel. If you want to go back, how can you go back?
Escribió el guión y dirigió su película. Yo la que mostré, podemos decir, es la más periodística. Hay otras que las pueden ver también en la página web, que tienen más que ver con un discurso subjetivo y más creativo. Pero lo bueno fue que, bueno, se armaron diferentes vídeos y cada uno tenía que ver con algún párrafo del tema del derecho internacional de los niños. Lo positivo fue que esto tuvo mucha repercusión dentro de Israel. Tal es así que el Ministerio de Educación ha decidido incluirlo dentro de la currícula de educación y en las escuelas primarias. Esto no quiere decir que haya cambiado radicalmente la situación de derechos humanos, ni mucho menos. Tal es así, bueno, como les comentaba al comienzo, yo actualmente estoy trabajando de vuelta allí y justamente en el tema de inmigración, ya que nuevamente el gobierno ha decidido empezar con las deportaciones masivas. En muchos casos, estos niños todavía o adolescentes siguen sin saber cuál es su estatus. En muchos otros, medianamente siguen sobreviviendo. Han conseguido algunos papeles como para poder seguir trabajando. Pero bueno, les decía, creo que la palabra que define el contexto en el cual suceden todas estas cosas es radical. Creo que el discurso se acentúa mucho más en el contexto actual, en el cual, como saben, existe un gobierno fuertemente de derecha en Israel. Entonces, de alguna manera, las cosas quedan bastante claras desde el comienzo, ¿no? O cuál va a ser la política gubernamental. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto o consulta? Lo que va a ser la segunda parte de esta charla tiene que ver con otra organización muy, muy relacionada con Active Vision, que es Active Steels, que es una organización principalmente dedicada a la fotografía documental en un contexto muy particular. Además de ser un lugar muy, muy radicalizado, Medio Oriente, o particularmente Palestina a Israel, en lo que hace a fotografía, es una plaza, podríamos decir, sobresaturada. Sobresaturada en el sentido de que, por ejemplo, las principales agencias del mundo, que son, bueno, AP, Reuters, France Press, la oficina más grande en términos de cantidad de periodistas, fotógrafos y cámaras es generalmente Jerusalén. Literalmente uno levanta una piedra y salen 5 fotógrafos. Esa es la situación. Ahora, la pregunta que nosotros teníamos es ¿qué 5 fotógrafos o qué fotografías se producían a partir de esto? Nosotros nos encontramos con una situación en la cual éramos un grupo de 4 fotógrafos, 3 de ellos israelíes, yo no, como habrán notado, trabajando constantemente en un pueblo llamado Bilin. No sé si alguna vez han escuchado de qué se trata este lugar. Es un pueblo muy muy pequeño que se hizo muy conocido hace, bueno, ya 4 o 5 años, debido a que todos los días viernes allí sucedían demostraciones en contra de la construcción del muro. El muro lo que iba a provocar era la pérdida prácticamente del 50 o del 60% de la tierra cultivable del pueblo, y en este pueblo en particular decidieron hacer la lucha de una manera diferente, ya que decidieron llevar adelante una lucha pacífica muy en colaboración con activistas israelíes y activistas internacionales. Recalco el tema de activistas israelíes porque esto me parece un punto muy muy importante, ya que son quienes constantemente están allí trabajando con la comunidad, y se desarrolló un fenómeno social y político muy importante en este lugar, ya que los lazos tanto políticos como personales entre israelíes y palestinos allí son muy muy fuertes. Este pueblo, dentro de lo que es Israel, se hizo muy conocido debido a lo violento de las manifestaciones pacíficas. Prácticamente todos los días viernes había heridos, incluso muertos. Fue allí donde empezamos a trabajar, con la diferencia de que nuestro trabajo he estado muy muy ligado al movimiento de anarquistas contra el muro. No pertenecíamos a ninguna agencia, no pertenecíamos en el sentido que íbamos, hacíamos fotos, llegábamos muchas veces 2 días antes o un día antes, nos quedábamos 2 días después de las demostraciones trabajando con la gente, no veníamos protegidos, y trabajábamos muy de cerca, les decía, en lo que eran las acciones directas por parte de anarquistas contra el muro. De manera de hacer notoria la situación, grupos de activistas israelíes, que son quienes se pueden dar el lujo de romper una valla o de realizar una acción directa, lo realizaban constantemente en ese lugar, y éramos prácticamente los únicos que teníamos acceso a esa situación, o lo sabíamos de antemano. Nuestra intención como fotógrafos era la de hacer llegar esto que estaba sucediendo y que creíamos que tenía que ser contado, pero no ser contado con una foto en el contexto de una noticia con cantidad de heridos que publicaban los diarios, sino que nos interesaba realmente contar lo que sucedía en términos de lucha y lo que entendíamos como proyecto documental. Estábamos, como les decía, muy relacionados con muchos movimientos sociales dentro de Israel y de Palestina, y como fotógrafos la primera opción que se nos presentó es lo típico de realizar algún tipo de muestra de fotos, de imprimir las fotos y realizar un lugar en el cual la gente pudiese asistir. Fue así que le empezamos a dar vueltas. En este contexto tan radicalizado, generalmente lo que hubiese ocurrido es que si realizábamos una exhibición de fotos, iba a llegar a ver esas fotos o ese discurso, tal vez el mismo 5% que se interesa por lo que está ocurriendo en los territorios, y la verdad es que no era lo que nos interesaba ni lo que nos interesa como organización. Lo que nos interesa es justamente llegar, podríamos decir, a la gente de a pie, la que generalmente lee otro tipo de periódicos que no es Haaretz, que es generalmente el que más cubre las noticias en los territorios, sino llegar a la gente que ya tiene una opinión formada y que generalmente les disgusta ver este tipo de imágenes. Les disgusta por una cuestión de tradición, por una cuestión política, por un discurso muy muy arraigado en la población civil israelí. Civil es un concepto muy complicado también en una sociedad tan militarizada, en la cual no existe barrera entre lo civil y lo militar, eso es importante. Pero que, les decía, es una población con una opinión deformada que nunca leería este tipo de noticias, que nunca iría a ver este tipo de discursos, que no le interesa, y en una sociedad en la cual no existe posibilidad de visualizar al enemigo como humano. O sea, es muy difícil en Israel recibir algún tipo de noticia de Palestina que tenga que ver con alguna manifestación cultural, con algún tipo de humanidad. Entonces, lo que decidimos hacer, que fue nuestra primera acción como grupo, fue la de, prácticamente con el mismo presupuesto con que hubiésemos realizado una exhibición con fotos de alta calidad, lo que hicimos fue realizar una exhibición callejera. Yo les estoy mostrando fotos de lo que fue ese primer proyecto de Bilín, de manera muy muy resumida. En la cual intentábamos contar un poco lo que sucedía, lo que vivíamos de cerca cada fin de semana. Y que, como ven, la situación que nos encontrábamos cada vez que íbamos a trabajar era esta. Durante las 2 horas que duraba la exhibición o el ritual de, de lucha, estaban prácticamente todos los medios multiplicados por 5, pero existía un desamparo antes y después. Antes y después significaban horas en las cuales el ejército entraba al pueblo, despertaba a la gente, se metía en las casas. Y nuestra intención con esa primera exhibición callejera fue acercar esa situación al público israelí, que generalmente no lo veía. Lo que hicimos fue, prácticamente con el mismo presupuesto con que hubiésemos hecho una exhibición decente, imprimimos carteles color A4, no, A3, lo organizamos de manera de exhibición en las paredes de Avi. Es una acción clandestina, pues está prohibido hacer una cosa así, y fue muy, muy interesante lo que fue la reacción de la gente, porque lo pegamos tanto en barrios, podemos decir, de izquierda como de derecha. Había lugares en los cuales las exhibiciones duraban prácticamente segundos. En otros lugares duraban un poco más. Este era generalmente el formato que habíamos elegido para mostrar las fotos. Como les decía, en algunos lugares duraba un rato más largo. En otros lugares, bueno, esto era algo que teníamos previsto, y prácticamente todos los días íbamos reponiendo las fotos. Bueno, esto lo encontramos muchas veces.
¿Esto era la misma paleta donde habíais hecho las fotos?
No, lo que nos interesó hacerlo fue directamente en Tel Aviv.
¿Cómo? ¿Cuándo era?
Esto, la primera expo que hicimos fue en el 2006. Es una situación un tanto absurda porque el espacio allí es muy reducido. O sea, estamos hablando de muy pocos kilómetros de distancia. Es más, desde en el camino a Bilín se ve Tel Aviv.
Solo como sí. Referencia que Cisjordania tiene el tamaño de la provincia de Girona.
Bien, bueno, justamente eso. O sea, es una distancia muy pequeña, es elevado, o sea, que se ve Tel Aviv, se ve el mar desde este pueblo, pero desde Tel Aviv esto no se ve. O sea, desde Tel Aviv es una ciudad completamente frívola. De alguna manera, si uno trabaja, eso es lo que digo de manera personal, si uno trabaja mucho en el conflicto, es bueno porque uno no vive prácticamente nada del conflicto aquí. O sea, todo lo que nos podemos llegar a imaginar estando aquí con respecto a las noticias, lo que leemos, en Jerusalén sí se vive. O sea, Jerusalén es un lugar bastante pesado en ese sentido. En Tel Aviv, les aseguro que uno puede vivir 50 años sin, bueno, en alguna época con el tema de los terroristas en los autobuses, pero uno puede vivir tranquilamente sin enterarse de qué pasa 70 kilómetros al sur, que es Gaza, o qué pasa en Cisjordania. Y son 30 minutos de distancia en coche. Con lo cual nos interesaba llegar a mostrar en Tel Aviv lo que ocurría tan cerca. El primer proyecto que hicimos fue este, tuvo, la verdad que tuvo mucha repercusión, porque lo que hicimos fue, bueno, pegamos, esto fue una cosa posterior que se les voy a comentar, pegamos las fotos con un texto explicando de qué se trataba. Y sin ninguna referencia de nombres, y en paralelo habíamos creado nuestro sitio web con nuestro nombre. la repercusión que tuvo fue muy buena y de alguna manera nos empezamos a consolidar como grupo de fotógrafos relacionados con un grupo activista que es Anarquistas contra el Muro. Para nosotros este es un concepto muy muy importante. No creemos en la fotografía independiente, sí creemos en la fotografía autónoma. El tema de objetivismo o subjetivismo es una discusión constante. Nosotros nos declaramos abiertamente fotógrafos activistas. Si bien en una demostración estamos con la cámara, muchas veces nuestros fotógrafos son heridos, muchas veces hemos sido arrestados y acompañamos muy muy de cerca lo que es el movimiento de resistencia en contra de la ocupación. En esto también es necesario decir que, bueno, hay un grupo de fotógrafos que son israelíes, que son quienes pueden gozar de más libertad, por decirlo de alguna manera. A mí me arrestaron un par de veces, pero en una acción directa yo corro el riesgo de ser deportado así, inmediatamente sin posibilidad de volver. Y hablemos de los fotógrafos palestinos con los cuales colaboramos constantemente. O sea que en muchos casos quienes más corren riesgo son los fotógrafos israelíes del grupo. Estamos asentados físicamente en Tel Aviv, que es donde tenemos nuestra oficina. Trabajamos de manera, les decía, autónoma. No vivimos de esto ni recibimos ningún tipo de subvención directa. Al realizar tantas acciones ilegales, no somos una asociación legalmente constituida, ya que eso en Israel significaría tener mucho control por parte del Estado. Y nuestra principal apuesta con esto de la autonomía tiene que ver con que para nosotros es muy importante tener completo control sobre qué se hace con nuestras fotos y dónde se publica. Eso evidentemente para un fotógrafo que trabaja en una agencia no es posible. O sea, un fotógrafo, no sé si están vinculados con lo que es la profesión, pero un fotógrafo que trabaja para una gran agencia que cubre esta, hacen un trabajo excelente y tenemos muchos colegas que se dedican a eso y muchos de nosotros como trabajo paralelo lo hacemos. Pero el trabajo consiste en ir y cubrir el evento, descargar las fotos, elegir cuáles son, escribir el pie de foto, subirlo a la línea y a partir de allí la agencia lo distribuye y se publica en el contexto en el cual se publica, de acuerdo a la publicación en que compre la foto. A nosotros nos interesa muchísimo tener control sobre lo que son nuestras fotos y no nos interesa tanto el tema de la venta. Tal es así que cada evento que nosotros vamos cubriendo, prácticamente el mismo día está colgado en Flickr, que es donde tenemos una cuenta, y en la cual, un lugar en el cual muchos medios de difusión alternativos pueden tener acceso y descargar las fotos gratuitamente. Siempre y cuando se mencione a dónde pertenece y siempre y cuando no sea con fines de lucro. En el caso de que una agencia quiera comprar nuestras fotos, porque en muchos casos son acciones a las cuales ellos no tienen acceso, sí las vendemos. Y en el cual nos aseguremos que salga claramente cuál ha sido la situación, porque además nos interesa que tenga difusión las acciones que se llevan a cabo.
Pero si estáis en Flickr, y como tú dices, se puede descargar de manera gratis, el control este que decías antes se pierde por el camino.
Lo que pasa es que con esto también suceden cosas buenas. Porque, por ejemplo, hace 2 años, un canal de televisión lo hizo con las fotos de un compañero, las descargó y las utilizó en una noticia. Y bueno, es un término, en términos legales, es muy muy complicado para el canal. Es un canal mainstream con el cual nosotros no colaboramos ni trabajamos, y fue lo que de alguna manera nos permitió comprar el vehículo que generalmente utilizamos para movernos. O sea, digo, en el caso de que algún medio de comunicación decida utilizar las fotos sin permiso, es muy muy complicado en el caso de que nosotros lo detectemos. En el caso de que no lo detectemos, que puede ocurrir muchísimas veces, sí, lo perdemos. Pero digo, hasta ahora esta metodología nos ha traído más beneficios que problemas. Cada vez que una organización o algún medio independiente necesita material, lo puede bajar directamente de la web o nos puede pedir directamente aclarando para qué es y mencionando cuál es la fuente. Digo fuente porque le damos mucha importancia al tema del nombre del grupo, más que quién es el fotógrafo que lo realizó. Y bueno, y les decía, como anécdota, el vehículo, tenemos un auto que utilizamos para algunos viajes o para algunos proyectos en particular, fue gracias a ese canal de televisión que lo bajó y no nos pidió permiso. Pero les decía, bueno, en términos de dinero, que esto es importante, no recibimos ningún tipo de subvención ni ningún tipo de ayuda regular. Muchas veces estos medios alternativos, si disponen algo de presupuesto, nos pagan. Muchas veces, la mayoría de las veces no. Todos nuestros fotógrafos tienen que trabajar de otra cosa, o sea, no pueden vivir de esto. Recién ahora, a partir de algunos proyectos en particular y de un poco la difusión internacional del grupo, estamos recibiendo más colaboraciones. Pero a pesar de, creo que esto es interesante, a pesar de esta política que podríamos decir poco realista en términos de mercado, Active Stills ha logrado realizar cosas que para muchísimos fotógrafos son muy difíciles de alcanzar. Porque a la hora de organizar los proyectos contamos con total independencia o autonomía, inclusive a partir de la colaboración con distintas organizaciones políticas y sociales podemos acceder a la manera de llevar adelante los proyectos. Esto que están viendo aquí es parte de un libro que editamos que se denomina Jerusalén Desposeída. Fue un trabajo que realizamos estrechamente con el ICAT, que es una organización en contra de la demolición de casas en Jerusalén. Y tiene que ver con lo que íbamos encontrando en Jerusalén, que generalmente no es noticia, excepto hace muy poco algunas acciones en particular por parte de colonos en algunos barrios, que tienen que ver también, no sé si lo habrán leído. Bueno, hay un barrio en particular que se llama Beit Yarra, en el cual un grupo de colonos básicamente se metió en una vivienda, sacó a la gente y se metió a vivir allí. Esto que parece tan fuerte es algo que viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Claro, el discurso internacional en ese momento no era en contra de los asentamientos o no estaba tan fuertemente debatido como está hoy en día. Por eso es que tiene tanta difusión, pero este tipo de demoliciones o de ocupaciones por parte del gobierno y la municipalidad ocurre en Jerusalén todos los días. Una familia como esta recibe una orden de desalojo, pueden pasar prácticamente 10 años sin que suceda nada y un día llega la policía con los bulldozers y tienen prácticamente 10 minutos para desalojar la casa. Bueno, estos son los asentamientos en la zona de Jerusalén. Esta es una foto también del libro. Y también con esto, este material fue parte de una exhibición muy grande que realizamos, que se llama 40 al 67, justamente por el aniversario de la guerra del 67, se cumplían 40 años, y tenía que ver con un proyecto que hicimos, bueno, particularmente lo hicieron mis compañeros israelíes, fotógrafos internacionales en la zona y fotógrafos palestinos, fotógrafos palestinos, sobre todo de la zona de Gaza, zona a la cual mis compañeros no tienen acceso y no pueden, no sé, nunca se vieron la cara con estos colegas, porque ni ellos pueden llegar a Israel, ni mis compañeros pueden entrar a Gaza. Y este proyecto fue mucho más ambicioso que el primero, ya que empapeló literalmente todo Israel. En las principales ciudades de Israel se pegó una exhibición que constaba prácticamente de 40 fotos con textos, en la cual se relataban distintas cosas, tanto la vida en Gaza como el proyecto este de Jerusalén, como un proyecto comparativo de uno de los lugares más traumáticos en términos de ocupación, que es la ciudad de Hebrón, que en su momento era uno de los mercados más vívidos de Palestina y hoy en día es una ciudad fantástica. Esto en particular, les decía, esta foto tiene mucha simbología porque es un poco lo que se ve a la entrada de cada ciudad israelí. En este caso tenemos el muro, en la cual en la rotonda de entrada se coloca un olivo muy muy viejo, que en muchos casos es arrancado, que en muchos casos es arrancado con los mismos bulldozers con los cuales se destruyen las casas y son vendidos por cifras realmente muy elevadas. Un olivo de 50 años puede costar, no sé, 5.000 euros. En muchos casos se coloca también en asentamientos y, bueno, lo consideramos un símbolo muy muy fuerte de la ocupación. Esta foto es parte de esa exhibición de 40 al 67, es un poco lo que se ve en Hebrón hoy en día. Otra de las cosas que intentamos mostrar tiene que ver con algo que encontramos día a día y que no tiene que ver con las noticias y con lo que generalmente nos llega acerca de la ocupación. La ocupación en Palestina, yo creo, no es tanto física, sino como también psicológica. Es una situación que es una opresión que se vive constantemente en cosas muy, muy sutiles. Con esto de la vigilancia hay algo muy muy fuerte, bueno, con el tema de los checkpoints. Esto fue parte de un proyecto que realizaron mis compañeros acerca del tema de la deshumanización y la privatización de todos los puestos de control, que es algo muy muy interesante. Israel ha tercerizado el tema del control en muchas carreteras. Y con esto de lo psicológico, el tema del lenguaje corporal y la actitud en los checkpoints es algo muy muy particular. Bueno, lo vemos aquí y hay otras fotos más que ya les voy a mostrar luego. Otra cosa que considero muy importante, tiene que ver con algunas otras problemáticas sociales y políticas en Israel con minorías que viven dentro de Israel. Creo que el caso más particular es el tema de la población beduina que vive en el territorio israelí o están bajo autoridad israelí, supuestamente viven en sus tierras, en el desierto. Es una población prácticamente invisible, tanto por parte de la sociedad como en términos legales. Muchas de las ciudades beduinas directamente no figuran en los mapas. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace Israel, en caso de tener que reconocerlo, en caso de tener que reconocer estas aldeas o estas ciudades, estaría perdiendo muchísimo territorio. Entonces, bueno, uno de los últimos proyectos que estamos desarrollando tiene que ver con esto. cosas que que constantemente documentamos es este tipo de acciones directas en contra de la ocupación. Una de las cosas que hace el gobierno de Israel en los territorios es el bloqueo de las vías de acceso a algunos pueblos. Y animarse a sacar los bloques de concreto es una acción que para un palestino solo podría ser sumamente peligroso. El procedimiento de fuego cuando hay población palestina únicamente es muy diferente a cuando hay internacionales o particularmente israelíes. Esto es una acción directa en contra del muro. También documentamos muy de cerca lo que son los procesos de colaboración entre activistas y palestinos. Y ya ahora pasamos a otro de los proyectos que llevamos a cabo, que tienen que ver... Yo estoy pasando muy rápido y por encima algunas cosas para que después a partir de las preguntas nos vayamos deteniendo y me dicen cuál es lo que más les interesa. También nos enfocamos mucho a lo que son las problemáticas sociales dentro de Israel. Situaciones que nos llaman mucho la atención. En este caso fue un proyecto que hicimos en el 2006 con el tema del desempleo, ya que Israel en ese momento había decidido privatizar el paro. O sea, el tema de la administración del seguro de desempleo o del paro lo puso en manos privadas. Las empresas cobraban más de acuerdo a la gente que lograban sacar fuera del paro mediante conseguir el trabajo, en una proporción muy, muy baja de los casos, o mediante encontrar algún justificativo para el cual no cobraran más. Otra de las cosas que seguimos muy de cerca es todo lo que es la cultura alternativa dentro de Israel y particularmente la lucha por parte de los movimientos por los derechos sexuales. Creo que esto es muy interesante porque al menos algo que a mí me llama mucho la atención como extranjero es que lo que sucede en un contexto tan radicalizado, no sé si alguno ha tenido oportunidad de viajar por allí, pero lo que hace el tema de la lucha en contra de la ocupación, en un contexto tan radicalizado, les decía, sucede que es tan bajo el porcentaje de población que se interesa por esos temas o que tiene esta misma ideología, que de alguna manera, entrando uno en contacto con gente que trabaja en Palestina, termina sí o sí entrando en contacto con gente que trabaja por derechos de trabajadores, como por el tema de derechos sexuales, porque es básicamente la misma gente. O sea, es un porcentaje de la población que para poder dedicarse a lo que se dedica realmente corta lazos con muchísimo de su grupo social. Tal es así que para mí, y lo que he podido evidenciar en estos años de trabajo allí, es un contexto social muy particular en el cual la gente, o sea, uno no solamente trabaja con esta gente fotografiándolo o en la lucha en los territorios, sino que también de alguna manera se termina convirtiendo en el único grupo social con el cual uno tiene algo en común. Yo no veo lo mismo en otras sociedades, por ejemplo, aquí uno no necesariamente se termina peleando con toda su familia por tener una cierta ideología, pero allí es algo muy muy común, ¿no? O sea, es un contexto tan radicalizado que termina siendo de esa manera. Les quería mostrar, no sé si está en esta carpeta, si estoy pasando muy rápido me dicen y si tienen alguna consulta también. Esto tiene que ver con el proyecto de Darfur, esto también. En muchos casos, bueno, también estos son grupos culturales dentro de Tel Aviv. En muchos casos, la documentación o lo que hemos tratado de realizar con las fotos, como les decía, tiene que ver con noticias que directamente no han sido cubiertas por los medios tradicionales. Durante la guerra de Gaza, por ejemplo, hubo manifestaciones masivas en Israel en contra de la guerra, con reacciones muy muy fuertes por parte del público en general, porque era un contexto muy muy difícil, que generalmente los medios tradicionales no cubrieron ni lanzaron en el cable al resto del mundo. Y esto es parte de lo que tratamos de documentar. Esperen que se me perdió el cursor.
Cuando hablas de la guerra de Gaza, ¿te refieres al año pasado?
Al año pasado, sí. Lo que sucedió el año pasado, bueno, aquí les voy a mostrar algunas. Lo que sucedió el año pasado fue que en el contexto de la guerra, cualquier tipo, bueno, Israel dentro de todo lo podríamos considerar un país democrático. Pero lo que sucedió dentro de la guerra fue que cualquier tipo de manifestación de resistencia fue duramente reprimida por parte del gobierno. Algunas acciones directas terminaron con los activistas en la cárcel, incomunicados por 3 días. Situaciones que no, bueno, particularmente fue esa, fue en la puerta de entrada a la base militar de la cual despegaron aviones para bombardear Gaza. Lo cual, bueno, al mismo tiempo, estas manifestaciones eran muy particulares porque no tenían discusión dentro de los medios, no se comentaba. La reacción de la gente era muy, muy fuerte. O sea, ver la gente a los costados de las manifestaciones, la reacción que tenían cuando veía a gente demostrándose en contra de la guerra, era realmente terrible. Estas son acciones particulares en contra de la guerra. Esto fue en la frontera con Gaza.
¿Pero eran israelíes judíos o israelíes?
Israelíes judíos.
¿Ah, sí?
Sí. Por eso a mí generalmente me llama mucho la atención la poca difusión que esto da por mi organización. Me llama mucho la atención la poca difusión que tiene el movimiento de resistencia en Israel. Si bien es un porcentaje pequeño de la población, es un grupo muy muy activo. Y es un grupo que constantemente está siendo encarcelado. Repito, Israel, dentro de todo, es una democracia, no existe terrorismo de Estado como puede haber sido en Argentina en alguna época o aquí mismo en España. Pero sí existen algunas situaciones bastante solapadas que de alguna manera se exacerban en contextos tan difíciles como la guerra, en la cual, como se imaginarán, la población saca lo peor de sí. Entonces, el grupo de resistencia israelí judío en la época de la guerra, bueno, en las acciones directas eran encarcelados y los mantenían incomunicados por días. Todas las casas y las oficinas de Artistín inclusive eran allanadas en busca de material. Y generalmente el trabajo ocurre en un contexto de choque. Generalmente lo que nos encontramos cada vez que vamos a trabajar en los territorios es con esto, que es básicamente un cartel que dice que donde estamos parados en ese momento es una zona militar cerrada. Con lo cual les da permiso al soldado o a la policía de frontera de reprimir. Ese sería el justificativo. Bueno, estas también siguen siendo acciones directas. Existe. Por eso me parece muy importante mostrarles esto. Existe una resistencia muy muy activa dentro de Israel. Bueno, estas son acciones también, esta fue la guerra contra el Líbano. Y en esto mismo también existe una cosa muy particular, es que la mayoría de los activistas son fuertemente veganos. Parte de las acciones que ven allí en contra del tema de la carne en McDonald's. Todas estas escenas que ven con gas, bueno, es el desenlace típico de una manifestación, es generalmente como terminan. En los últimos años se ha ido potenciando cada vez más. Estas son acciones en Tel Aviv. Esto en particular fue un caso, creo que bastante simbólico, de lo que ocurrió en la guerra durante el Líbano. Repito, mi experiencia como ser humano en una situación de guerra, en una sociedad, es que la gente realmente saca lo peor de sí. Y por gente me refiero tanto a los civiles como a los militares que están trabajando en alguna parte. Esto fue una manifestación en Bilin, en el medio de la guerra con el Líbano. Supuestamente el ejército no tiene autorización para utilizar munición viva, habiendo israelíes presentes. Y en este caso, bueno, este es un amigo nuestro, le metieron 3 balas de goma en la cabeza, de una distancia de 3 metros, de 7 metros. Bueno, después de esto estuvo prácticamente 2 años para poder recuperarse. Fue una situación que prácticamente no se vio en ningún medio de comunicación. Salió la noticia. Bueno, lo que hizo Axel Steele con esta misma foto empapeló la ciudad. Pero es un poco una situación que se vive constantemente. La gente no lo quiere ver. La gente no se quiere enterar de que este tipo de abusos suceden. Esto también es interesante. Una de las cosas que sucede con esto de que no se puede utilizar la munición viva es que Israel cada vez desarrolla más y más la parte de armas de disuasión, entonces, y experimenta. O sea, uno prácticamente todos los viernes se encuentra con algún tipo de arma nueva. Esto es muy curioso, porque ustedes saben que inclusive las industrias que lo fabrican, hay generalmente lo que conocemos son balas de goma y gas lacrimógeno. Pero bueno, existen estos gases múltiples que caen por todas partes, los gases cada vez son peores. Existe un líquido muy muy fuerte, con un olor a muerto terrible, que únicamente uno se lo puede sacar con agua salada, y mientras tanto uno no puede parar de vomitar. Existen balas de sal, existen balas de que se pegan a la piel y únicamente pueden ser sacadas, una goma que únicamente puede ser sacada con una operación quirúrgica. Y lo más curioso, tengo justamente un compañero que está haciendo un documental sobre eso, las industrias se las ofrecen al ejército para que lo pruebe, y cada vez que alguna de estas empresas lo tiene que vender, directamente los invitan a venir a alguno de estos tipos de manifestaciones para que vean cómo funciona. Más allá de esto terrible, yo creo que lo más interesante que ocurre es todo el proceso solidario y todo el canal de colaboración política entre israelíes y palestinos. Para mí es una de las partes más interesantes. Cada vez que he ido a trabajar en el verano, claro, la situación es más concurrida, ¿no? Creo que todos saben que durante el verano muchísima gente, particularmente aquí en Cataluña y de otras partes del mundo, van a colaborar a Palestina y trabajar allí. Pero digo, a lo largo del año, el vínculo o la colaboración entre los distintos grupos es muy muy interesante, muy muy interesante. Y tengo la impresión de que no es tan conocido el movimiento de resistencia en Israel como para nada.
No sabe nada. Solo sabe el impacto más radical.
Sí, bueno, de alguna manera es justo en el sentido de la parte...
Lo que sale de nosotros, que los palestinos, sale solo del parte más radical.
Claro. ¿Tú eres palestina?
Sí.
¿De dónde?
De acá.
¿Y hace mucho tiempo?
3 años.
Bueno, en particular en Gaza, como sabrás, este tipo de colaboraciones es prácticamente imposible, ¿no? No existe la posibilidad de colaboración directa. Pero en lo que hace a lo que es Cisjordania, para mí es un ejemplo muy muy interesante. Y entonces, siempre que uno vuelve allí o que está trabajando allí, la pregunta es si uno le ve alguna solución o le ve algún tipo de esperanza a la situación. Yo, claro, no tengo respuesta, como la gran mayoría del mundo, ¿no? Pero sí sé que si hay algún tipo de solución posible, para mí tiene que ver con este tipo de esquema de trabajo. O sea, no veo una solución sin que haya un cambio radical dentro de la sociedad israelí. Hay muchos símbolos que creo que son bastante positivos. Por ejemplo, dentro del movimiento de resistencia, la mayoría de la gente más grande en su momento hizo el ejército, porque era lo que tocaba, y con los años se radicalizó y hoy en día está completamente la resistencia. En cambio, con las generaciones más jóvenes, ya abiertamente se resisten, y cada vez hay más gente que decide no hacer el ejército por cuestiones ideológicas, afrontando la cárcel y haciendo público su posición. Eso es algo que me parece muy muy positivo. Pero digo, o como decía antes, me parece muy importante recalcar lo radical que es la sociedad en Israel y lo que en muchos casos significa tomar este tipo de decisión para un israelí. Tiene que ver con romper muchos vínculos, con romper muchos esquemas y con asumir el convertirse, podemos decir, en un parásito de la sociedad. Por no querer hacer el ejército, por trabajar con palestinos y por pensar diferente. Bueno, yo de alguna manera ya les he mostrado, les he hecho un pantallazo, por eso ir hablando durante horas. No sé si tienen alguna consulta en particular que tiene que ver con lo que hablé o con algún otro aspecto, con gusto nos podemos extender. Si ha sido tan claro, bueno, bueno, les decía, para mí, y ya para cerrar, creo que lo más importante del trabajo que intentamos hacer es el poder retratar una parte del conflicto que generalmente no importa a la agenda de los grandes medios. Y si pienso en un interés principal o en un objetivo de llegada de ese material, creo que tiene que ver con las sociedades dentro del conflicto, tanto con la sociedad palestina como con la sociedad israelí, porque hay mucha gente que directamente no sabe qué ocurre del otro lado. Así que bueno, eso sería todo. Gracias por haber venido.